Bueno, vamos a cambiar de tema, un tema bastante menos grato en todo caso que la música, es el tema de la droga, del consumo y sobre todo del tráfico y del narcotráfico. El doctor Pablo Seró, le agradecemos mucho la gentileza, es juez federal de Concepción del Uruguay, nos atiende un ratito. Pablo, Fabián Galarraga soy, mucho gusto. Estamos desde LT11, pero mire, estamos a través de 8 radios de 4 provincias, siempre les digo, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe, así que estamos para varios lugares. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo le va? Buenas tardes, Galarraga. Bueno, el gusto es mío, como siempre manifiesto a personas que esporádicamente me entrevistan, poder hacer llegar información de boca de la justicia hacia la comunidad. Así que el gusto es mío.
A veces usted sabe que somos nosotros insistentes, impacientes, pero vamos entendiendo también que hay momentos y momentos para hablar. Lo digo porque después del, no sé cómo decirlo, algunos le dicen el narcogolpe, el golpe al narcotráfico, el de los casi 500 kilos, me imagino todos los que lo habremos llamado, pero es lógico también que se vaya eligiendo cuál es el mejor momento para poder comunicar. Y ya entrando en tema, le pregunto, porque surge de algunas publicaciones que hemos visto, declaraciones suyas. Hoy charlábamos a la mañana también con la fiscal, con la fiscal federal, con la doctora Minata, y uno se pregunta, ¿es Entre Ríos una provincia de tráfico, de paso? ¿Ya se puede pensar que Entre Ríos está siendo utilizada como una base operativa para lo que es el narcotráfico? Yo les comentaba ayer a los compañeros, tengo un amigo de hace muchos años, un experto en el tema de niños y adolescentes, sobre todo el doctor Atilio Álvarez, que fue defensor, creo que lo es todavía, que él decía de paso, acuérdese que de paso Cañazo, ¿cómo estamos con eso?
Bueno, o sea, para no conjeturar y manejarnos sobre una base concreta, nosotros tenemos un corredor vial muy importante, que es la ruta 14, a través de la cual, en forma terrestre, hemos hecho muchos procedimientos y lo seguimos haciendo periódicamente. Sería una exageración decirle todos los días, pero al menos 3 o 4 veces a la semana lo hacemos y hacemos detenciones de tráfico en curso, con remitentes desde un lugar del país hacia otro que exceden nuestra provincia. Si uno lo toma desde ese punto de vista, podríamos hablar de una provincia de tráfico, ¿no? De tráfico me refiero a transporte, no de asiento. Pero nuestra provincia, a diferencia de las opiniones que yo respeto, que tengan otros, se está convirtiendo lentamente en una base logística y con gran temor de decir de producción. Máxime cuando nos encontramos con cargamentos de esta naturaleza que ha sido, digamos, el mayor cargamento en la historia en cuanto a cocaína se refiere en nuestra provincia, lo que da la pauta de que si el cargamento fue arrojado aquí, es muy difícil que por tierra semejante cantidad y de tanta pureza pueda ser trasladado a otro lado. Particularmente este cargamento, o sea, se lo quiero explicar de esta manera, vino con un sello que todos habrán visto perteneciente a la firma Bugatti. Ese sello claramente no es tal de la firma Bugatti, pero sí marca la autoría del cártel que trabaja en ese tema, y sobre los panes de cocaína específicamente también estaba el sello, o sea, no solo revestían, sino también estaba el sello. Al que cuando se determina un sello sobre el pan directamente, sobre lo blanco, para que se entienda, esto es demostrativo de la firmeza que tiene que tener la transacción entre el que lo vende y el que lo compra. Siempre hablamos de organizaciones, por supuesto, nunca hablamos de personas individuales. De tal manera que si el celo en algún momento viene alterado, eso significa que el vendedor lo fraccionó y no cumplió con la entrega pura hacia el comprador. ¿Me explico?
Sí, claro, eso habla también de un nivel organizacional, como usted dice, distinto, y en la proporción, llamó la atención esto que usted señala, lo del sello fue muy comentado, lo de la que hace a la calidad, lo de la cantidad y lo que implica en términos de monto, digamos, cuantificado, eso también llevado a dólares, ¿no?
Básicamente el cargamento se hizo sobre una evaluación de aproximadamente 5 millones de dólares. Imagínese esto cortado, fragmentado en dosis umbrales puestas a la venta en distintos países del mundo, supera hasta 10 veces el importe, sin exagerarlo, se lo digo, ¿no?
¿Y por qué, Pablo, esta zona... ¿Cómo quiero decir dentro de lo que se puede contar, cómo se llega a esto y cuál es la digamos, cuál es el papel que le será tema de investigación en este momento, me imagino, ¿no? El papel que le estará o que le estaría tocando jugar a la zona nuestra específicamente.
Y bueno, lo que justamente no quiero entrar es en terreno de las conjeturas porque estamos en plena etapa investigativa y producción de pruebas que nos van a echar luz sobre la cuestión. Nosotros ya hemos tenido distintos procedimientos. Este fue un procedimiento, por así decirlo, no aleatorio, sino que ya se había, este hecho ya se había dado en otras oportunidades, lo que pasa que nunca habíamos dado con el cargamento. Esta vez dimos con el cargamento y con las personas que venían a recogerlo. Perdón. Esto nos puede colocar frente a hipótesis de se opera una base logística y hay un expendio hacia zonas limítrofes, o sea, siempre hablando de cuestiones transnacionales, ¿no? Nunca hablando de consumo interno. O, en su defecto, se hace una base logística aquí para distintas zonas del país. Al ser irrumpida las personas que están en este momento privadas de su libertad y a la espera de la resolución de su situación penal, ser irrumpida en su viaje, en su recorrido y despojarse de todo, podemos colocarnos frente a una hipótesis en donde lo estaban trasladando a otras zonas del país para después poder salir hacia otro país. Máxime cuando tenían dos vehículos más ubicados en otros lugares a disposición para hacer una suerte de distribución del cargamento. La distribución del cargamento se hace para despistar a las fuerzas, deteniendo una parte y que el cargamento, en su mayor cantidad, pase por el otro. Son distintas hipótesis que se las estoy marcando a través de la experiencia. ¿Me explico o no?
Sí, claro, claro.
De los resultados que nos han dado otros procedimientos.
Sí, dígame, perdón.
No,
lo escucho, sí. Una preguntita, una tontería, digamos. ¿Han constituido defensores de aquí los imputados?
No. Los imputados son cuatro. Hay una persona que es oriunda de Basavilbaso, que tiene un defensor de Basavilbaso, y las otras tres personas tienen un único defensor que es de Buenos Aires.
Bien, vamos a hacer una rondita, si usted es tan amable. Lo va a consultar el colega Ricardo Testa, que está en Colón, aquí en Entre Ríos también.
Bueno. Doctor Ciro, muy buenas tardes, gracias por su tiempo.
Buenas tardes.
Con respecto a la triangulación, Uruguay, Argentina, posible destino México o posiblemente algún país de Europa, esta triangulación, ¿habrá un espacio más en investigación?
Sí, o sea,
de lo que pueda contar, digamos.
No, sí, por supuesto, yo si hay alguna cuestión que no se la puedo responder directamente, le voy a decir, mira, sobre eso no puedo hablar. Justamente lo que yo quería explicar en la pregunta anterior es que nosotros hemos llevado investigaciones sin judicializarlas, o sea, cuando hablo sin judicializarlas, es sí con control judicial, pero no abriendo un proceso en el que intervengan las partes. ¿Se entiende o no? Bueno, sí. durante todo un tiempo, un año tal vez, y utilizando distintos medios, como mucha tarea de campo, ocultaciones telefónicas y demás, creímos establecer la oportunidad en determinados momentos. Probablemente no habremos incautado gran cantidad de estupefacientes, pero sí hemos logrado la detención de muchas personas que conformaban o una asociación ilícita o un grupo de tres o más personas, en fin, digamos, una organización importante. En este caso, a diferencia de los otros, partimos desde la base de la detención de las personas. O sea, todo se dio en un solo día. No hubo una investigación previa. Si bien teníamos datos y demás, eran indicios, siquiera presunciones, lo que hacen hacer la investigación a partir de ahora.
Eso le iba a preguntar, perdóneme Pablo, esto no es la resultante de una investigación larga, sino que, como usted está diciendo, se inicia la investigación ahora porque fue, no voy a decir sorpresivo, pero sí una acción inmediata no prevista, por lo menos en ese día o en ese tiempo.
Claro, no estaba previsto esto, porque imagínense, hay mucho temor por parte de todas las personas a colaborar con la justicia, porque todos saben que el narcotráfico trabaja con el sicariado, hay mucho dinero en juego, las personas que pierden un cargamento de esta naturaleza tienen mucho para perder, pueden o no hablar, en fin, le puedo decir un montón de cosas. Pero fíjese un detalle, por ejemplo, que yo le puedo resaltar, ¿por qué estas personas volvieron al hotel donde estaban alojados en la localidad de Basavilbaso, cuando tenían un montón de efectivos buscándolos con perros detectores, con drones y demás? Porque habían olvidado dos teléfonos personales, teléfonos que se están peritando en este momento y que pueden arrojar un montón de resultados, vaya a saber hacia dónde. Eso es punto uno. Punto dos, respecto a lo de la triangulación, me referían, sí, efectivamente la triangulación existe, porque las rutas de control deben esquivarse de cualquier manera. A medida que el control se va agudizando sobre un determinado lugar, las rutas van variando. Un ejemplo muy claro se lo puedo dar en toda la región del NEA, que era la ruta natural de la marihuana, se empezaron a hacer incautaciones muy grandes de miles de kilos de marihuana, y se fueron, eso provocó que esa ruta natural que tenía su génesis en el Paraguay, o tiene su génesis en el Paraguay, se vaya deslizando hacia la zona de Jujuy y Salta, que es la puerta de ingreso de la cocaína. Y entonces, ¿por qué? Porque el control se ha deslizado hacia esa zona del país, hacia el NEA. Lo que no significa que se haya descuidado el control sobre el NOA. Entonces todo es variable. También muchas veces los países como Bolivia, que en su afán de insertar droga en los Estados Unidos, deben triangular a través de Europa o a través de Argentina para esquivar Colombia, para que no se genere un conflicto de cárteles. Y también esquivar México. La droga puesta en Europa, cuya puerta natural de acceso por miles y miles de procedimientos que se han hecho en la Constitución de España, no obstante todos los controles de seguridad que se tienen, tiene un valor inconmensurable. Si aquí, por decirlo de alguna manera, un pan de marihuana puede costar 20 mil pesos, allá puede costar 20 mil dólares. Estamos hablando de marihuana, de un pan de un kilo de marihuana. Entonces, bueno, las triangulaciones se dan de esa forma. También la forma en que desplazan la droga a través del aire, lo hacen en aviones de mediano porte, o sea, no son Cessna muy chiquitos, sino son un poco más grandes, con lo que no tienen la suficiente autonomía de combustible, razón por la cual deben ocurrir a pistas clandestinas para autoabastecerse. Pistas que no son elegidas al azar, sino que tienen un trabajo de logística previa y de mucho estudio por parte de ellos para no tener ningún inconveniente en el aterrizaje. El vuelo es rasante, o sea, estamos hablando de 150 metros para no ser detectados por los radares. Son cuestiones que son muy conocidas por todos, por eso la explico de esa manera.
Doctor,
no sé si soy claro con las respuestas que doy.
Está muy bien.
Sí. Técnico, no soy muy técnico, ustedes me dirán.
No, perfecto. Lo llevamos ahora a Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Le quiere consultar nuestro compañero allí, Sergio Martín.
¿Qué tal, señor juez? Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, me imagino que usted tendrá una fluida comunicación con los jueces federales de Misiones, había cuenta de estos detalles que está dando, que realmente nos coloca en una situación bastante escalofriante. Pareciera ser que estamos escuchando a un juez de Sinaloa o algo así, ¿no? Pero bueno, aquí en esta región es harto conocidos estos procedimientos en los cuales se incautan miles y miles de kilos, sobre todo de marihuana. Usted lo ha explicado muy bien, el enclave en el cual se encuentra nuestra región hace que esto sea propicio. Quiero preguntarle, doctor, con todo respeto, si usted considera que Argentina está yendo hacia un camino de mexicanización, colombianización, con respecto a este tema del narcotráfico.
La creencia que tenemos nosotros es la de recursos. Inclusive yo le puedo hacer una comparación entre los jueces federales del interior, en la que incluyo también a los jueces, a mis pares misioneros, con jueces de la capital federal, que tienen a mano la mayoría de los recursos por la concentración de las fuerzas de seguridad federales. Nosotros en nuestra provincia tenemos gracias a Dios, no solo en este momento una ley de narcomenudeo que nos permite trabajar o estudiar investigaciones a mayor escala, olvidándonos de los de abajo para que se dedique la justicia ordinaria a eso, sino también que tenemos delegaciones de toxicología en la propia provincia, en la policía de la provincia de Entre Ríos, con la cual trabajamos en otra provincia inclusive, con un gran esfuerzo. Procedimientos que este juzgado ha realizado en la provincia de Misiones, sobre todo en Garupá, oportunidad en que irrumpimos con un cargamento de marihuana de 4.000 kilos aproximadamente, no me llevan a mí a pensar que estamos camino a una mexicanización, pero sí a tomar en consideración que podemos estar en vías a la formación de organizaciones transnacionales dotadas de gran armamento, de trabajos de contrainteligencia que vigilan a los que los están vigilando a ellos, que en la sumatoria conforman un cuadro de alguna manera militarizado, brindado a la protección del buen comercio de estupefacientes. ¿Me explico o no?
Sí, ¿hay un tiempo aproximado, la última cosa que quiero preguntar, para, digamos, que determine la investigación, o hay algún plazo que diga, bueno, de aquí a tanto tiempo esto debe terminar el proceso en una... Y por otra parte le pregunto, ¿esto termina en un juicio oral?
Sí, sí, sí. El proceso judicial, a partir de la intervención de los imputados, tiene un plazo máximo de duración de 2 años en cuanto a la detención de la persona en prisión preventiva. La prisión preventiva la puede, tal vez, se puede llevar a cabo en un establecimiento penitenciario o bajo la modalidad de arresto domiciliario. Pero la instrucción, el periodo de investigación de la instancia primaria es de 4 meses con una prórroga extraordinaria que concede la Cámara Federal que es competente en la jurisdicción. El plazo es muy breve. De ahí que... Y después viene la segunda etapa en donde actúa un tribunal colegiado directamente a juzgar sobre las pruebas que se colectaron durante la instrucción.
Está, o sea, muy bien.
La declaración de culpabilidad o inocencia de las personas que fueron sometidas al juicio. De ahí que se utilice mucho, al menos en nuestra jurisdicción, en el juzgado que tengo a cargo, el estado de sospecha. El estado de sospecha es una investigación que puede, con el control judicial de la fuerza, con el control judicial sobre el actuar de la fuerza de seguridad, con la intervención del Ministerio Público, Fiscal y demás, llevar adelante una investigación durante 2 años, vamos a suponer, que de no dar resultados se archiva. Si da resultados, se procede directamente a la deducción mediante allanamientos y demás medidas coercitivas que hacen aparecer a las partes, a los imputados, ¿no?
Le dejo para una próxima porque me van a matar porque todavía hay sistema mixto en Entre Ríos y no sistema acusatorio, pero no me la va a responder ahora porque nos van a matar por los tiempos de radio. Pablo, un gran abrazo, muy generoso con su tiempo como siempre,
¿eh? Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, nosotros siempre estamos acá, gracias a Dios, eligiendo a pudiendo hacer lo que elegimos. Así que les agradezco mucho.
Igual de nuestra parte. Le dejamos un saludo, muchas gracias. Doctor Pablo Seró, juez federal de Concepción del Uruguay, tema que nos deja pensando a